las historias de los descubrimientos y los detalles de cada avance en los laboratorios.
Hablemos de ciencia. Un programa de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales a través de la Radio Universidad del Tolima.
Saludo especial a toda la audiencia que sintoniza a esta hora la 106, la Radio Universidad del Tolima, a través de nuestro programa Hablemos de Ciencia en esta emisión, en compañía de grandes invitados, la doctora Luz Esther González Reyes y el doctor Carlos Eduardo Vera Aguirre en nuestro programa Hablemos de Ciencia, bajo la dirección del doctor Gustavo Vallejo, a quien también saludo a esta hora. Buen día, doctor, qué bueno volvernos a encontrar.
Buenos días, Alejandra Caviedes, Saray Moreno y Simón González. Hoy tenemos dos invitados muy especiales, como mencionó anteriormente Alejandra Caviedes, que van a hablar de un tema muy importante. Resulta que en las últimas décadas y probablemente en el último siglo ha surgido, desde el punto de vista científico y tecnológico, una nueva visión del universo a través de la denominada mecánica o física cuántica. Y esto parece que va a ser un desarrollo científico tan importante que va a resolver muchísimos problemas que actualmente afectan a la humanidad. Por eso queremos agradecerles el haber aceptado la invitación de los dos invitados que tenemos hoy. Muy buenos días, doctora Luz Esther González Reyes y doctor Carlos Eduardo Vera Aguirre.
Muy buenos días, profesor Gustavo. Muchas gracias por esta amable invitación. Muchas gracias a todos aquí en el CED por este espacio.
Gracias. Un saludo a toda la audiencia. Gracias, profe, y todos por la invitación. Y es un gusto enorme estar acá con ustedes.
Pues bien, nuestro tema de hoy es la mecánica cuántica explicada para todas las personas. Y cuando hablamos de la física cuántica o la mecánica cuántica, pues estamos hablando de una de las teorías más revolucionarias de la física que transformó nuestra comprensión del universo al revelar un mundo microscópico completamente diferente al que percibimos con nuestros sentidos. Por lo anterior, es necesario divulgar en un lenguaje apropiado para quienes no conocen esta nueva teoría los fundamentos y las aplicaciones de la física cuántica. La física o la mecánica cuántica no solo es un tema de interés académico, sino que tiene implicaciones profundas para el desarrollo económico, la seguridad y también el bienestar global. Por estas razones, hoy tenemos en la entrevista número 126 a dos físicos de la Universidad del Tolima. Lo decíamos, la doctora Luz Esther González Reyes y al doctor Carlos Eduardo Vera Aguirre, con quienes dialogaremos acerca de la historia de la física cuántica, sus fundamentos y aplicaciones como los láseres, los microprocesadores, los sistemas de telecomunicación modernos, la computación cuántica y también la criptografía. Por otro lado, se ha propuesto que la combinación de la mecánica cuántica con las energías renovables podría desempeñar un papel clave en la lucha contra el cambio climático. Por eso la tecnología cuántica también puede optimizar sistemas de generación de energía como las células solares y mejorar la eficiencia de las redes eléctricas inteligentes. Saray Moreno, también un saludo especial y conozcamos un poco de las hojas de vida de nuestros invitados para hoy.
Claro que sí, Alejandra, y a toda la mesa y también a toda nuestra audiencia, un saludo especial. Estábamos saludando hace un momento a Luz Esther González Reyes, quien es física y doctora en física de la Universidad del Valle. Actualmente es profesora de la Universidad del Tolima e investigadora en el campo de la fotónica, una disciplina que estudia cómo controlar y aprovechar la luz para desarrollar tecnologías del futuro. Además de su labor científica, la profesora Luz Esther tiene un fuerte compromiso con la divulgación de la ciencia y con la formación de nuevas generaciones de investigadores, convencida de que la física no solo nos ayuda a comprender el universo, sino que también impulsa innovaciones que transforman nuestra vida cotidiana. Hoy nos acompaña para conversar sobre uno de los temas más fascinantes y revolucionarios de la ciencia moderna, los misterios de la mecánica cuántica y cómo esta teoría ha cambiado nuestra forma de entender la realidad. Pero saludo también en esta mesa al profesor Carlos Eduardo Vera Aguirre, quien tiene estudios de doctorado en física de la Universidad Nacional Autónoma de México, una maestría en física de la misma universidad y una especialización en física y una licenciatura en matemáticas y física de la Universidad del Tolima. El profesor Carlos Eduardo Vera ha desarrollado proyectos de investigación en física de altas energías, es profesor asociado del Departamento de Física de la Universidad del Tolima y ha impartido cursos de física mecánica, física moderna, luz óptica, mecánica cuántica, teoría cuántica de campos, mecánica de fluidos y termodinámica a nivel de pregrado y posgrado, además de que ha dirigido y graduado a 7 estudiantes de esta maestría.
Bueno, queridos invitados, estamos muy atentos a este tema tan interesante. Por lo tanto, queremos comentar que hace poco más de 100 años los científicos creían que ya todo que lo sabían todo, sabían cómo funcionaba el universo. Sin embargo, una serie de experimentos inesperados puso en jaque toda la física conocida. ¿Cómo nació la mecánica cuántica y por qué cambió para siempre nuestra forma de entender la realidad?
Bueno, profe Gustavo, la realidad es que la ciencia moderna lleva alrededor de 400 años en desarrollarse. Finales del siglo XIX fue un punto de quiebre para la ciencia. Inicialmente conocíamos cómo funcionaba en principio todo a través de la mecánica de Newton, el electromagnetismo de Maxwell y algo que conectaba la radiación con la materia, que tiene que ver un poco con la termodinámica. Finales del siglo XIX creíamos que con esas tres teorías clásicas entendíamos absolutamente todo lo que pasaba en nuestro entorno. Sin embargo, cada vez que comenzamos a escudriñar un poco hacia el interior de la materia, hacia las cosas más pequeñas, nos dimos cuenta que esta teoría tenía ciertos fallos. Uno de ellos, y que es el que se conoce como el origen puntual de la mecánica cuántica, es un problema que se llama radiación de cuerpo negro, que es la manera en que objetos calientes emiten radiación por efecto de su temperatura. En aquella época habían, de alguna manera, datos experimentales que relacionaban la intensidad de la radiación con la longitud de onda de la radiación misma. Y pues ahí hubo discrepancias frente a las predicciones de la teoría clásica y un afán enorme de tratar de entender esas discrepancias y cómo podíamos, de alguna manera, modelar el comportamiento propio de la naturaleza a esa escala. La historia es bastante interesante. El 19 de octubre de 1900 se acerca en Alemania un amigo de Max Planck, Heinrich Lorentz, y le muestra unos resultados experimentales a Max Planck que discrepan de las predicciones de la teoría clásica. Planck se sienta en su escritorio, en su casa, a tratar de mirar cómo, de alguna manera, ajusta esos resultados experimentales a través de un modelo matemático y, por una simple cuestión de ensayo y error, consigue una curva que permite empatar los resultados del experimento con la teoría. Eso fue el 19 de octubre de 1900. No había una explicación de fondo de los fenómenos que habían detrás de eso, no había una explicación física más que un modelo matemático que ajustaba los resultados del experimento con una curva. Pero el 14 de diciembre de 1900, ante la Academia Alemana de Ciencias Físicas, Planck hace una disertación donde explica la razón por la que de alguna manera esa curva ajusta a los resultados experimentales. Y el punto es pensar que la radiación electromagnética, que se emite radiación por efecto de la temperatura en paquetes. ¿Significa eso que la energía estaba cuantizada? 14 de diciembre de 1900 es la fecha que se conoce como el nacimiento de la mecánica cuántica.
Pues bien, profe, siempre que escuchamos que la mecánica cuántica es extraña o que es muy lejana o que no es fácil comprender, pues nos surge esta pregunta: ¿qué tiene entonces de diferente el mundo cuántico para sorprender incluso a los propios científicos?
Bueno, yo creo que esa pregunta la podemos abordar desde el punto de vista de contradecir la intuición. Siempre nosotros veníamos con todos los conceptos, como decía el profesor Carlos, viene con todos los conceptos que conocemos de la física clásica, que hasta la fecha pues estaba completamente ya formulada. Ahora, empezaban ellos a encontrarse con otro tipo de fenómenos que no podían ser explicados desde la física clásica. Uno de ellos es lo que el profesor Carlos acaba de nombrar, que es la cuantización de la energía. Una de las cosas, siguiendo allí de pronto la línea del tiempo, para explicar un poco por qué contradice la intuición, siempre nosotros observamos, llevándolo a un ejemplo muy, muy típico y de pronto para la audiencia y tener un lenguaje un poco más llevado a la vida cotidiana, cuando usted empieza a calentar un objeto, por ejemplo, un pedazo de hierro, una varilla de hierro, usted observa un cambio en los colores. Entonces todos empezamos a observar el amarillo, el naranja, el rojo intenso, un azul, y eso llevado, cuando uno lo observa matemáticamente en un gráfico, eso es lo que es un espectro continuo de energía. ¿Cuál es el punto? Cuando el profe Carlos nos hace la acotación de la referencia histórica con Max Planck y cómo él llega a la expresión matemática de describir la curva, resulta que desde la física clásica era imposible llegar a una formulación matemática que describiera ese comportamiento, que es lo que después se llevó a lo que se conoce como la catástrofe ultravioleta, porque desde la física clásica la expresión matemática mostraba, por así decirlo, de una forma cotidiana, que se va en un gradiente de colores, de los colores que acabamos de nombrar, pero siguiendo esa gama, eso quería decir que entonces la catástrofe ultravioleta es que teníamos que llegar a un punto en el que la varilla ya no se ve, porque llega a una gama de colores ya no visibles. Entonces, se va. ¿Cuál es el punto? ¿Cuál era la expresión que nos permitía volver? Entonces, eso es lo que hace Max Planck. Llegar a esa formulación y decir, para que esto tenga un sentido, la energía debe estar cuantizada por paquetes. Cuando más adelante, estamos acá en 1904, llegamos al efecto fotoeléctrico y a la explicación de Albert Einstein del efecto fotoeléctrico. Y es él quien finalmente revive esas ideas de Max Planck, porque históricamente Max Planck presenta esa afirmación, presenta su modelo matemático, pero ni siquiera él era una persona que, no sé si la forma correcta de decirlo es, creía completamente en su teoría, sino que él tenía allí algunas dudas porque era cambiar un paradigma de lo que es la física clásica y cambiar a la física cuántica. O sea, ya empezar a hablar de cuantización, algo que nunca se había hablado, en lo que nunca se había hablado de la física. Y es Albert Einstein quien con el efecto fotoeléctrico definitivamente se termina de asentar y se siembran los cimientos completamente de esa teoría de la cuantización de la energía. ¿Cuál es el punto? Que al día de hoy, cuando estamos hablando ya de la energía, de los paquetes de energía y cómo es ese comportamiento cuántico en sí, pues cuando volvemos a decir por qué es tan extraña. Entonces, yo creo que inicia en ese punto, pero al día de hoy, pues hay otros conceptos que nos han llevado a lo que más adelante vamos a hablar, de lo que es el entrelazamiento cuántico y los estados de superposición, que son fenómenos que con el paso del tiempo se fueron develando en la física cuántica y es lo que a la intuición, viéndola desde el punto de vista de la física clásica, pues es lo que hace que se vea tan extraño.
Sí, de pronto, como para aterrizar un poquito la idea, es lo siguiente. Nosotros como seres humanos desarrollamos teorías, desarrollamos la ciencia para tratar de entender el mundo que nos rodea. Hasta finales del siglo XIX, lo que estaba a nuestro alcance eran los fenómenos macroscópicos. Nosotros mismos construimos nuestra realidad a partir de nuestra experiencia con el mundo. La mecánica cuántica es rara, es extraña, porque ese mundo microscópico no es visible para nosotros los seres humanos. no es que sea rara, es la realidad de la naturaleza es esa. Solo que a través de la historia hemos logrado escudriñar un poco y entender qué es lo que ahí sucede. El cambio grande de paradigma tiene que ver con algo que diferencia la clásica con la cuántica. Las tres teorías que hablábamos inicialmente, mecánica clásica, mecánica, electromagnetismo y física estadística o termodinámica, eran teorías deterministas, que significa que si usted conoce muy bien su sistema, puede predecir con certeza absoluta lo que sucederá un tiempo después. Nuestra idea desde la física es poder predecir lo que sucede más adelante con algún fenómeno natural. La que mecánica cuántica es muy diferente en ese aspecto. ¿Por qué? Y ese fue el cambio disruptivo de finales del siglo XIX e inicios del siglo XX. Pasamos de tener teorías altamente predictivas que nos permitían con certeza absoluta saber qué pasaba, a simplemente decir que tenemos una probabilidad de que algo ocurra. Eso le costó enormemente a Einstein y a mucha gente de aquella época entenderlo. Pasar de la certeza absoluta a decir, no, mire, lo más que le puedo decir es que probablemente eso sucede y la probabilidad asociada a eso es el 80%. Esa es una diferencia grandísima. El micromundo funciona de una manera a la que no estamos acostumbrados en el macromundo.
Doctor y doctora, y entre eso también que no está visible se encuentran las partículas, y acá quisiéramos hacerle una pregunta, y es si es cierto que una partícula puede estar en dos lugares al mismo tiempo, o eso es solo una exageración que nos ha regalado Hollywood.
También hay una diferencia enorme entre las teorías clásicas y la teoría cuántica. La teoría cuántica es una teoría de la información, que significa que uno codifica en un aparato matemático la información que tiene sobre un sistema. Y cuando mide, extrae información de ello. ¿Qué quiero decir? En mecánica cuántica uno habla de algo llamado la función de onda y la construye como la superposición de dos estados, por ejemplo, cara o sello, que no significa que la moneda va a estar en esos dos estados de manera simultánea, en cara o sello. Lo que quiere decir es que usted tiene una función matemática que le permite a usted asociar probabilidades a la ocurrencia de eventos. En el momento de medir, sabrá si estaba en cara o estaba en sello. Entonces, tratando de conectar con la pregunta, pues es una mala interpretación de la teoría creer que una partícula puede estar en dos lugares a la vez. Más bien lo que tenemos es que después de hacer una medición podemos saber en qué lugar está. Y si la hacemos muchas veces, porque es una teoría estadística, y si tenemos un número de eventos suficientes, podemos asociar una probabilidad bastante precisa frente a cuántas veces debía caer cara y cuántas veces sello. Un ejemplo muy sencillo es que si yo lanzo una moneda 5.000 veces al aire, pues muy probablemente cuando vea si cayó cara o sello, casi que los resultados van a estar cercanos a 2.500 en cara, 2.500 en sello. Pero si la lanzo dos veces no puedo decir lo mismo. Es posible que en las dos tenga cara.
Desde la mañana hasta la noche. Estás escuchando Radio Universidad del Tolima.
Bueno, qué tema tan interesante, y obviamente no es tan fácil de percibir, porque, como lo decían ustedes, va en contra como del sentido común de ese macromundo al que estamos acostumbrados. No obstante, hay algunos científicos, como el caso de Albert Einstein, uno de los padres de la mecánica cuántica, que pasó buena parte de su vida intentando demostrar que esa misma teoría estaba equivocada. ¿Qué piensan ustedes de eso?
Sí, como lo expresa ahora el profesor Carlos, es la mecánica cuántica es netamente probabilística. Y esa era una de los problemas con los que se encontraba Albert Einstein, ¿no? Él fue uno de los principales, él estuvo en el nacimiento de lo que es la física cuántica, pero allí es donde esa teoría probabilística a él no le sonaba mucho, ¿no? De hecho, una de las expresiones más famosas de Dios no juega los dados viene de allí, de esa teoría probabilística. Más adelante, de hecho, hay varias reseñas históricas en las que cuando él iba a las presentaciones de lo que es la matemática, de la física cuántica, los congresos, pues eso es de las cosas que a él, con lo que él más chocaba, quizás. Una de esas cosas debe ser por el cambio del paradigma de venir de la física clásica ahora a empezar todo probabilístico, o sea, pasar uno de una exactitud y de una precisión, que es lo que usted hace con la física clásica, a la parte de la probabilidad. De pronto, una forma de verlo desde la audiencia, como de pronto de las personas no expertas que nos están escuchando, cuando hablamos de la precisión o de la probabilidad, una cosa que a nosotros nos enseñan desde niños en el colegio es las expresiones de la cinemática. Usted puede estar en una vía y ve pasar un carro, y hay una expresión desde la cinemática, usted puede calcular cuál es la velocidad del carro, dos segundos después cuál va a ser su velocidad, y si usted está estudiando la descripción, la trayectoria de un objeto, que usted lanza un balón de baloncesto en su cancha, usted también puede decir cuál es la trayectoria con exactitud, en tal tiempo va a estar en tal posición, en tal altura. ¿Cuál es el punto? Cuando ya hablamos de la física cuántica, empezamos la descripción de una partícula o el átomo en el interior, que es lo que ya no se ve, cuando empezamos a hablar de la cuantización, allí ya cambia completamente el lenguaje. Pasamos de la física macroscópica a la física microscópica. Cuando hablamos de una partícula, allí es donde ya cuando usted se mueve del mundo macroscópico al microscópico y a describir completamente desde la matemática lo que es una partícula y su comportamiento, allí es donde empezamos a hablar es de la teoría probabilística. Entonces, ya no sabemos con exactitud dónde va a estar en determinado tiempo, pero sí después de varias mediciones, la probabilidad nos va a indicar cuál es, de acuerdo a lo que nos explicaba el profesor Carlos de la función de onda, entonces, cuáles son los aspectos que describen a esa partícula. Albert Einstein llega de pronto a ese problema de la exactitud, es decir, hablar de lo determinista a lo no determinista.
Sí, ¿qué sucede? Son prejuicios que también están inmersos en las comunidades científicas. Nosotros somos seres humanos y tenemos ciertos prejuicios frente a las cosas. Quisiéramos que las cosas funcionen de una determinada forma. La naturaleza nos muestra algo diferente. Einstein luchó y trató de aferrarse a la idea de que teníamos con nuestra ciencia que ser capaces de describir completamente a la naturaleza. Pero nosotros realmente llevamos muy poco tiempo acá, estamos descubriendo un poco todo nuestro entorno. No solo Einstein, hubo muchos científicos de aquella época que no congeniaban con esa idea de la probabilidad y con otros fenómenos que surgieron un poco más adelante a través de experimentos que iban en contra de la intuición, que como ya lo mencioné, es una construcción humana de nuestro contacto con la naturaleza, la cotidianidad.
Pues bien, en línea del señor Einstein y de todas sus luchas, pues hablemos también de lo que es el entrelazamiento cuántico y por qué precisamente él lo llamó una acción fantasmal a distancia. Eso entre comillas.
Sí, ese nombre es bastante, digamos, esotérico. No, a ver, esa era otra lucha puntual de Einstein con la teoría. Einstein en 1905 formuló una teoría llamada teoría especial de la relatividad. Uh-huh. Y uno de los principios fundamentales que todavía los tenemos como cimientos de nuestra ciencia moderna es que en principio nada podría viajar más rápido que la velocidad de la luz. Hay un límite para qué tan rápido nos movemos. ¿Qué es el entrelazamiento cuántico entonces? Es una situación en la cual usted puede tener un par de partículas, separarlas una distancia enorme, enorme, casi de un extremo al otro del universo, y si mueves una de manera inmediata, la otra sabe que eso sucedió y se mueve. Es decir, hay una
correlación
directa y inmediata que no llega, que llega de manera inmediata y que no necesita un tiempo para propagarse. Y entonces esa información para Einstein no era posible porque ¿cómo algo puede viajar más rápido que la velocidad de la luz? La luz, por ejemplo, que emite el Sol, llega a la Tierra después de alrededor de unos 8 segundos, ¿es? Creo que sí, más o menos. Viaja a 300.000 kilómetros por segundo. Entonces él decía, la información no puede cambiar de manera inmediata. Y ese prejuicio pues lo llevó a acuñar esa frase que tú mencionas de una acción fantasma a distancia. Hay que hacer un comentario importante frente a eso. Y es que ese entrelazamiento cuántico ha sido medido experimentalmente muchas veces. ¿Qué quiere decir eso? Pues que nosotros no podemos decirle a la naturaleza cómo se comporte, es como es. Y más bien tenemos que tratar de construir una teoría que dé cuentas de ello. Ese es el famoso entrelazamiento cuántico. Voy a poner un ejemplo sencillo como para poder entenderlo fácilmente. Y es, imagina que tú tienes unos par de dados que voy a llamar dados mágicos. Uh-huh. De modo tal que si tú lanzas uno, el otro cae en lo mismo. Y yo los separo de uno al otro lado del universo, lanzo un dado y cayó 6. De manera inmediata, el otro que estaba al otro lado del universo está en 6. Eso es lo que llamamos entrelazamiento.
Muchas personas creen que la mecánica cuántica solo sirve para estudiar átomos y acá quisiéramos preguntarles en qué objetos que usamos todos los días está presente sin que nos demos cuenta.
Bueno, yo creo que uno de los más famosos y conocidos por todos, pues los celulares, los computadores, uh-huh. El solo hecho de tener allí los transistores y ser construidos con materiales semiconductores, pues allí ya tenemos la mecánica cuántica actuando en el comportamiento físico y matemático de este tipo de materiales. Uno de los más conocidos y más usados tanto en medicina como en nuestra vida cotidiana, el láser, que es otro de los principales, y yo creo que todos estamos allí. Y quizás uno de los más conocidos que vale siempre la pena nombrarlo son los rayos X, porque ese viene a nuestro lenguaje cotidiano desde muy niños hasta adultos, porque es algo con lo que nos encontramos cuando pisamos, por ejemplo, un hospital, cuando nos toman los famosos con los rayos X, las radiografías, ¿no? Y históricamente con los rayos X, ellos son de los primeros en permitir los experimentos y en hablar de lo que es la radiación electromagnética y la cuantización de la energía por medio de los rayos X también. De hecho, también se habla mucho en los computadores actuales la diferenciación entre lo que es un computador actual y lo que será un computador cuántico, porque el computador cuántico pues ya tiene en todo su esplendor el comportamiento cuántico. Sin embargo, también es bueno aclarar que los materiales y la forma en cómo se diseñan los computadores cuánticos no va a ser algo que nosotros podamos utilizar acá en la vida cotidiana como si tenemos acá nuestro computador clásico, de pronto ya un computador cuántico que nos va a servir para mucho tipo de de cálculos avanzados para los fármacos, para simulación de moléculas, todo este tipo de cosas, pues de pronto no nos acompañe como si nos va, como si nos acompañan los computadores clásicos actuales. Y eso tiene que ver con características también de los materiales, cómo se diseña, las condiciones. Para nosotros hablar de lo que es el comportamiento cuántico, uno de los factores más importantes que juega allí es la temperatura. Y la temperatura, cuando hablo de la temperatura, es no temperatura ambiente, sino temperaturas en ambientes que son criogénicos. Eso es una de las cosas que de pronto nos aleja al día de hoy a tener un computador cuántico al lado.
Sí, bueno, el asunto o la pregunta puntual tiene que ver con, en la vida cotidiana, llamémoslo así, ¿dónde está presente la mecánica cuántica? Yo voy a resumirla rápidamente diciendo que el mundo es cuántico, está en todas partes. Hay, claro que sí, implementos que usamos en la cotidianidad, que hemos desarrollado gracias a que la ciencia y la técnica han avanzado al punto tal que hemos logrado manipular las leyes de la teoría cuántica. Los teléfonos celulares, como dice la profe Luz, son un compendio de saber cuántico. Semiconductores, transistores, entre muchas otras cosas. Tienen antenas que se conectan con los celulares que tenemos por allá arriba orbitando la Tierra. Y esos satélites tienen el sistema de posicionamiento global que funciona con relojes atómicos. Y sí quiero hacer un comentario, profe Luz, sobre lo que comenta de los rayos X, que es bastante curioso. Los rayos X empezamos a utilizarlos antes de entender puntualmente cómo funcionaban. Y se empezaron a utilizar en la Primera Guerra Mundial. Era la manera de poder atender rápidamente a un paciente y decir, mire, tiene la pierna partida. Ya luego que entendimos cómo funcionaba, tuvimos que regular el uso de los rayos X, porque muchos de los médicos de la Primera Guerra Mundial murieron por exposición a la radiación. Entonces, ese tipo de saberes desarrollados a través de la historia sí que nos han ayudado. Máquinas de resonancia magnética, que hay una anécdota bastante, bastante interesante ahí, es que quien comenzó a estudiar el comportamiento del spin de los átomos cuando se ponen en un campo magnético, fue un de apellido Rabi, no me acuerdo ahorita el nombre, y pues esa es la esencia fundamental de cómo funcionan estas máquinas de resonancia magnética. Al final de su vida tuvo que meterse en una máquina de resonancia magnética para poder ser tratado por una enfermedad que tenía. Y jamás pensó que aquella cosa de... Porque eso le valió el premio Nobel de 1943, si no estoy mal. Pues en ese momento él solo estaba interesado en saber qué pasaba cuando ponía un campo magnético a interactuar ahí con la materia.
Y todo lo que trajo.
Y todo lo que trajo. Y así hay cantidad de ejemplos, porque primero está la ciencia... Y después de la ciencia viene la técnica y los desarrollos tecnológicos. Y no siempre comenzamos a hacer ciencia para un desarrollo tecnológico en particular.
Bueno, entonces, qué asunto tan interesante el que estamos tratando. Yo quiero hacer un comentario desde una visión... en la que no soy físico, ¿sí? Yo no soy físico y por lo tanto... Pero estuve leyendo un poco para tratar de entender la diferencia entre la física clásica y la física cuántica. En la física cuántica se afirma que una partícula subatómica no se puede determinar ni la posición ni la velocidad al mismo tiempo, ¿sí? Pero en la física clásica sí, porque cuando yo voy en un carro a determinada velocidad, me pueden estar filmando y mirando la velocidad y mirando el punto en el que voy. ¿Ustedes creen que un ejemplo de esos le puede permitir a la audiencia entender la diferencia entre la física clásica y la física cuántica?
Pues bueno, profe, ahí hay una, yo tengo una forma de pensar esta situación, y ahí hay toda una disertación filosófica frente a la parte, digamos, esencial del comportamiento cuántico. Pero hay una realidad ahí, y es que en el macromundo, solo por mirar al profesor Gustavo, el profesor Gustavo no va a dejar de estar haciendo lo que está haciendo. Es decir, tú te mueves y el observador es pasivo, simplemente ve lo que sucede y toma nota. En la mecánica cuántica, pues estamos hablando de cosas extremadamente pequeñas y muy sensibles. Y hay una interacción directa entre el observador y lo observado. Entonces, en el momento en que tú observas, observar es incidir con algo para saber qué está pasando ahí, perturbas el sistema. Y al perturbar el sistema deja de comportarse como lo venía haciendo. O sea, que la mecánica cuántica te permite decir qué estaba pasando antes de medir, justo en el momento de medir. Más allá no. Entonces ahí está la gran diferencia. Se puede entender fácilmente pensando que en la física clásica el observador no cambia el comportamiento de lo que está observando, mientras que en la mecánica cuántica la interacción del observador con lo observado es importante. Un ejemplo sencillo, tú tienes un electrón moviéndote a una determinada velocidad, en línea recta, un electrón tiene una masa extremadamente pequeña comparada con las masas a las que estamos acostumbrados, ¿qué significa? Que moverlo sería fácil. Entonces, ¿tú cómo lo observas? Envías radiación electromagnética a una determinada frecuencia, un fotón, y el fotón interactúa con el electrón. Y al momento de interactuar, cambia su trayectoria. Entonces, la observación del fenómeno afectó el fenómeno mismo. Y esa es la diferencia enorme que hay entre lo clásico y lo cuántico. El observador es activo en la en el cuántico, mientras que es pasivo en las teorías clásicas.
Muy, muy interesante.
Cuando la Tierra tiembla, también tiemblan nuestras certezas. Pero hay algo que permanece. La solidaridad, la esperanza y nuestras voces. A las emisoras de Chocó, Valle del Cauca, Quindío, Risaralda, Caldas y de tantos territorios afectados por el sismo del 10 de agosto. A quienes hoy enfrentan daños en sus estudios, sus equipos, sus señales. Y sobre todo, a las familias y comunidades que atraviesan momentos difíciles. Queremos decirles que no están solos, porque una antena puede dejar de transmitir, un estudio puede quedar en silencio, pero la voz de un pueblo nunca se apaga. Hoy, desde la Red de Radio Universitaria de Colombia, les enviamos un abrazo lleno de fuerza, ánimo y esperanza. Que la resiliencia nos ayude a levantarnos, que la solidaridad nos impulse a reconstruir y que nuestras voces vuelvan pronto a encontrarse en el aire. Colombia escucha a Colombia. Colombia acompaña a Colombia. Y juntos volveremos a estar al aire. Red de Radio Universitaria de Colombia.
106.9 FM.
Bien, últimamente escuchamos hablar mucho de computadores cuánticos. ¿Qué tienen de diferente y por qué podrían cambiar el mundo?
Pues a ver, yo creo que podemos partir enlazándola de la explicación tan detallada y tan precisa que acaba de dar el profesor Carlos cuando diferencia perfectamente lo que es el papel del observador en el caso clásico o al caso cuántico. Cómo es pasivo en el clásico, activo en el cuántico. Y allí es donde está la diferencia, o se puede partir de esa explicación para entender lo que es el computador clásico. Todos sabemos que se basa en lo que conocemos como el bit clásico. Y todo se codifica en ceros y unos, ceros y unos. Es decir, hay dos formas allí de hablar de lo que es un bit clásico. Cuando hablamos en la parte cuántica del computador cuántico, de hecho por eso se, se, se toma la palabra del bit, ya se le agrega el qubit para hablar de lo que es un bit cuántico o de hacer la analogía con el bit clásico. Y allí es donde está la diferenciación. Cuando usted no está midiendo el sistema o no hay un observador allí que esté interactuando con el sistema, hay una superposición de estados en lo que uno llama el bit cuántico. Ya no solo es el 0 y el 1, sino que pueden haber infinitas combinaciones de ese famoso qubit. Si usted entra como observador a medirlo, ya usted hace que él colapse a un determinado estado. Pero si no lo hace, automáticamente nosotros hablamos de una superposición de estados, que es lo que se conoce como el qubit o la superposición de estados cuánticos. Esa es la gran diferencia cuando nosotros hablamos de el computador cuántico, ¿no? Y eso directamente va asociado a su cálculo, a su cómputo, a su rendimiento también.
Su velocidad de procesamiento de datos. Sí, ahí hay una cosa bien interesante, profe. Uno, pues para entender eso es, imaginémonos que podemos ir a la escala más fundamental de la materia, un átomo, un electrón, un fotón, y podemos de alguna manera manipularlo para que se comporte de una cierta forma. El poder manipular ese electrón o ese fotón nos permite construir compuertas lógicas, y eso es cómo funciona la computación, a través de compuertas lógicas. Entonces ahí, digamos, en esa superposición de estados, yo puedo tener un almacenamiento mucho más grande de información de lo que tengo con simplemente el 0 y el 1. Eso hace, los matemáticos tienen una forma para calcular la velocidad de procesamiento de datos en la computación clásica de los bits y en la computación cuántica, que son los qubits, quantum bits. Y la diferencia es abismal. Es decir, podríamos de alguna manera romper todos los sistemas de información del mundo si tuviéramos una computadora cuántica. Hay problemas que no hemos podido resolver porque el tiempo de cómputo es infinito con las computadoras clásicas actuales. Un computador cuántico, que reitero, es poder manipular la materia a esas escalas tan pequeñas. Y la profe Luz ahorita decía algo súper importante, las temperaturas. Manipularlos a ese nivel implica que tenemos que aislar lo que llamamos el quantum o la unidad. Tenemos que aislar el átomo, el electrón o el fotón. Aislarlo para que no interactúe con su alrededor. Que el entorno no mate esos efectos cuánticos que hay de fondo en la naturaleza. Y para eso necesitamos bajar la temperatura casi al cero absoluto. En grados Kelvin, recuerden que la temperatura del cero que conocemos, que es el punto de congelamiento del agua, son 273.15 grados Kelvin. Okay. Y tenemos que bajarlo a un punto donde la temperatura es extremadamente baja. Esa es, digamos, el gran problema tecnológico que tenemos en la actualidad para desarrollar la computación cuántica. Necesitamos matar el entorno, porque si no los efectos del entorno gobiernan sobre los efectos cuánticos. Y es la realidad que observamos en cada momento. Hay diferentes laboratorios que vienen haciendo un ejercicio bastante grande en ese sentido, y por eso la profe Luz decía, no, pues no vamos a esperar que aquí en las manos voy a tener un computador cuántico. No tengo un laboratorio que me permita aquí bajar la temperatura al punto tal que tengo la individualidad de los átomos, digamos, funcionando a mis órdenes.
Pues bien, en esa misma línea entonces surgen más preguntas. Por ejemplo, ¿puede la mecánica entonces cuántica ayudarnos a enfrentar desafíos como el cambio climático, la transición energética o el desarrollo de nuevos tratamientos médicos?
Sin duda alguna. Empecemos con el desarrollo de fármacos. Creo que ese va a ser uno de los pilares principales en el que podemos, a los que vamos a poder llegar con la computación cuántica, la simulación de moléculas, por ejemplo, y no yendo muy lejos, una de las cosas más importantes es el desarrollo de nuevos materiales, porque para todo necesitamos los materiales. El satélite que está allá afuera, cuando hablamos acá del diseño de un qubit para que funcione un computador cuántico, un material muy conocido como es el superconductor, todo este tipo de materiales, sus propiedades y el desarrollo de nuevos materiales como el grafeno, que son materiales muy prometedores para ese tipo de aplicaciones, pues pueden ser desarrollados a partir de ese comportamiento cuántico, ¿no?, que manifiestan.
Sí, profe Lucester, tiene toda la razón. Yo aportaría diciendo que pues desde hace mucho tiempo la mecánica cuántica viene ayudándonos a enfrentar los desafíos globales. Seguirá haciéndolo. En términos generales, la ciencia es capaz de hacer muchas cosas a favor o en contra de la humanidad. Tenemos ejemplos claros. La bomba atómica, pues un desarrollo que vino con la mecánica cuántica y que fue desafortunado, pero también tenemos la energía nuclear que ilumina una buena parte del planeta. Entonces, hay una conexión bien interesante, profe, que da lugar a una conversación mucho más extensa, y es que hay una conexión entre lo que podemos hacer con mecánica cuántica y el desarrollo de las inteligencias artificiales. Y tiene que ver con lo que la profe Lucester menciona del desarrollo de fármacos. Aumentar la capacidad de cómputo implica que podemos hacer modelos que simulen rápidamente el comportamiento de las proteínas y a través de ellas construir un medicamento que inhiba la producción de algo en el cuerpo. Pero para eso necesitamos la inteligencia artificial y el desarrollo de cómputo. Es decir, la computación cuántica desarrollada nos permitiría entrenar más rápidamente una inteligencia artificial para poder desarrollar fármacos que nos permitan mitigar el efecto de muchas enfermedades que afectan al ser humano. Yo siempre cuento el cuento de que tengo una amiga que está en Cambridge, que trabajó con los que ganaron el premio Nobel de Química por el desarrollo de una inteligencia artificial que se llama AlphaFold, que es justamente un modelo de simulación de proteínas. Y esa es la vanguardia actualmente de la ciencia en términos de aplicabilidad directa hacia este problema de los desafíos globales. Hay muchos otros, ¿no? O sea, el desarrollo de las energías. Pues yo digo que desde hace mucho tiempo la mecánica cuántica viene haciéndolo, porque pues las celdas fotovoltaicas funcionan gracias a efectos cuánticos y a que entendemos cómo esa radiación electromagnética que llega como luz a la célula genera una corriente eléctrica.
En relación con este tema, hay muchas cuestiones que se han vuelto tendencia y que uno ve, por ejemplo, en redes sociales que se habla mucho de energía cuántica, pero también de sanación cuántica o conciencia cuántica. Y pues yo no quisiera dejar pasar esta oportunidad para preguntarles a ustedes qué dice realmente la ciencia y qué pertenece pues más como al terreno de lo que se conoce como mitos.
Profe Luz, ¿qué opina usted al respecto?
Se está riendo, sí.
No, pero no es una risa, o sea, es porque es una pregunta que generalmente siempre que se habla de mecánica cuántica surge, ¿no?
Pues sí,
ustedes me llevan a las películas.
Sí, pero sí creo que de pronto es un mal uso del término. Creo que eso ya es algo más tirado a la pseudociencia. El caso de hablar de sanación cuántica o todo lo que acabamos de nombrar, pues de pronto sí no está, pero para nada relacionado con lo que es la mecánica cuántica, sus usos, sus aplicaciones y todo lo que aporta al mundo. No sé sí. Qué piense.
Bueno, yo frente a esa pregunta que nos hacen, pues es claro que hay gente que digamos, interpreta de manera distinta lo que la ciencia hace, ¿no? Y muchas veces hay un conocimiento poco profundo que terminan tratando de mapear comportamientos que, como ya dijimos, son propios de las escalas microfísicas por esa interacción entre el observador y lo observado al mundo macroscópico. Y, pero además de eso, también tenemos que ser modestos en algo, y es que con la ciencia no entendemos todo lo que sucede en nuestro mundo. O sea, hay cosas que la ciencia no explica. Pero siempre que hablemos de ciencia, tenemos que hablar de que hay pruebas de que las cosas suceden y que podemos replicar esas cosas para poder construir un modelo que dé cuenta de ello. Cuando se habla de sanación cuántica, cuando se habla de todos estos términos, digamos que está más hacia el lado de la fe que de otra cosa. O sea, no hay una conexión directa en lo que realmente es la mecánica cuántica a escalas microfísicas con lo que se pretende entender de la naturaleza del ser, ¿no? Diciendo claramente que pues con la ciencia no hemos podido llegar al punto tal de que entendemos cómo funciona. Y no tiene por qué serlo, ¿no? O sea, no tenemos por qué con la ciencia entender todo. Trataremos de hacer un esfuerzo grande por entender todo nuestro entorno, pero ahí sí, como decía Einstein, Dios está detrás de cada puerta que la ciencia no ha podido abrir. Entonces, dejemos que, pues hacia allá, yo diría que hay que ser cauteloso al tratar de mezclar esas dos cosas.
Bueno, doctora Luz Esther González y doctor Carlos Eduardo Vera, nos acercamos ya a la parte final de esta interesantísima entrevista. Realmente me impresiona, digamos, que esas posibilidades que tiene la mecánica cuántica, la física cuántica, para resolver una cantidad de problemas que tiene la humanidad actualmente. Y seguramente pues, muchas cosas van a mejorar a través de esta nueva visión, digamos, de la naturaleza. Pero, digamos, si un niño o una niña nos está escuchando en este momento y sueña con convertirse en científico, ¿qué podrían ustedes expresarle a ese niño o niña? ¿Por qué vale la pena estudiar hoy la mecánica cuántica?
Yo siempre lo miraré desde el punto de vista de... Yo digo, pues, en mi opinión, que el ser humano es admirable. Es admirable cómo cada día de nuestra vida le da explicación al mundo en el que vivimos. O sea, desde la historia misma, o sea, desde cuando iniciamos hoy esta entrevista, hablar de la mecánica cuántica, desde sus inicios, su historia, todo es una búsqueda incansable del ser humano por dar una explicación al mundo que le rodea. Y la experiencia nos muestra que efectivamente se logra. Asimismo, yo siento que es mucho lo que falta, muchísimo. Y si los niños nos están escuchando ahora, que ojalá los chicos de colegio, los chicos que quieren pensar en una carrera, en una profesión, el ser científico permite eso. O sea, es esa búsqueda incansable por darle la respuesta al mundo que nos rodea. Y desde cada profesión, eso es lo que hace cada profesión. Da una luz a una explicación de algo que necesitemos o detrás de lo que vayamos. Falta mucho. Y yo creo que ese chico que nos puede estar escuchando, niño, niña, ese es el llamado. O sea, que llegue, que venga y que haga esos descubrimientos que hacen falta, que aportan al mundo en el día a día.
Sí, yo creo que en términos generales, profe Luz Esther, no sería referirnos al estudio de la mecánica cuántica, sino al estudio de la ciencia,
de la
como
ciencia,
tú lo dices, exactamente.
Científico.
En términos generales, la ciencia es apasionante. el camino decirles a quienes nos están escuchando y que quisieran ser científicos, el camino no es fácil, pero es gratificante y se disfruta cada momento. Tener la posibilidad de entender nuestro entorno y a través de ese entendimiento buscar aportar un granito de arena a mejorar las condiciones de nuestra sociedad es algo que definitivamente no tiene precio. Quien se dedica a la ciencia, que tenga claro que no es para llenarse los bolsillos, es para llenar de gratitud el alma haciendo algo que definitivamente aportará a las siguientes generaciones. El conocimiento científico se ha construido de esa manera. Nosotros lo que sabemos hoy en día lo sabemos gracias a que otras personas atrás de nosotros han hecho un esfuerzo enorme para poder entender nuestro entorno. Se ha construido sobre hombros de gigantes.
...106.9 FM.
Sin duda ha sido un espacio para aprender mucho y nos gusta muchísimo también que lo podamos hacer de forma práctica, de forma fácil, porque de eso se trata también, hablemos de ciencia, ¿no? Que tengamos esa apropiación social del conocimiento, pues también con el acompañamiento de ustedes, expertos, expertas en el área, a propósito de nuestro tema de hoy, la mecánica cuántica explicada para todas las personas. Y por eso hemos tenido como invitados a la doctora Luz Esther González Reyes y al doctor Carlos Eduardo Vera Aguirre en nuestra emisión de hoy. Doctor Gustavo Vallejo, qué gusto es encontrar nuevamente en este semestre, además con tan gratos invitados.
Claro, Alejandra, efectivamente estamos muy agradecidos con los dos invitados que tuvimos en esta sesión y queremos decirle a la doctora Luz Esther González y al doctor Carlos Eduardo Vera que este espacio radial denominado Hablemos de Ciencia está abierto para cuando ustedes quieran de nuevo acompañarnos y podemos seguir profundizando sobre ese tema tan interesante que es la física o la mecánica cuántica. Muy agradecidos por tenerlos acá y espero entonces que la audiencia también haya entendido de manera clara qué es la mecánica cuántica explicada para todos.
Gracias a ustedes por acompañarnos.
Ay, gracias a ustedes por la invitación, muchas gracias por el espacio y efectivamente espero que se vuelva a repetir con un tema de los increíbles temas que trae la física.
Como por ejemplo, profesora, la conexión de la mecánica cuántica con el uso de inteligencias artificiales. Ese es un tema que de verdad ojalá más adelante podamos tratar, porque también la ciencia hay que regularla, el uso de la ciencia debe ser regulada porque si no terminamos, pues el ejemplo claro es la Segunda Guerra Mundial y la bomba atómica que terminó cambiando la geopolítica mundial. Al final quien tenía la bomba tenía el poder sobre las demás naciones.
Pues interesantes esos temas, por supuesto. Aquí estaremos conversando a través de la Radio Universidad del Tolima. También agradecimiento para Saray Moreno, todo bajo la dirección del doctor Gustavo Vallejo y también les ha acompañado Alejandra Cavide. Les invitamos a una próxima emisión de Hablemos de Ciencia a través de Radio Universidad del Tolima en el dial 106.9 FM. Hasta pronto.
Las historias de los descubrimientos y los detalles de cada avance en los laboratorios.
Hablemos de Ciencia. Un programa de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales a través de la Radio Universidad del Tolima.